¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. En 1780, la electricidad era uno de los misterios más profundos y más excitantes que enfrentaban los intelectuales de la época. La electricidad está por todos lados. Si toma usted un trozo de ámbar y lo frota con alguna tela seca, en pocos segundos el ámbar adquiere la extraña propiedad de atraer cabellos, pedazos de papel y otros objetos. Esto llamó mucho la atención de muchos investigadores porque la débil electricidad que puede usted inducir en el ámbar a la hora de frotarlo es suficientemente fuerte para vencer a la gravedad terrestre. Si usted tiene unos cuantos cabellos o pedazos de papel en la superficie de una mesa y acerca usted un trozo de ámbar que ha sido frotado con una tela seca, por ejemplo, de algodón, esas hojas de papel y esos cabellos inmediatamente brincan hacia arriba y se adhieren al trozo de ámbar, a pesar de que están siendo atraídos por todos los átomos que forman al cuerpo de la Tierra, que son muchos millones de millones de millones de millones de millones. A pesar de que toda la Tierra está atrayendo a esas hojas de papel y a esos cabellos, basta con la débil fuerza eléctrica de un trozo de ámbar para vencer esa fuerza de atracción y hacer que estos objetos vuelen por el aire con rapidez y se peguen al ámbar. La electricidad, además, aparece en muchos otros rincones de la naturaleza, por ejemplo, en la atmósfera. Las grandes chispas que descargan las grandes nubes de tormenta son, a final de cuentas, una manifestación de una forma de electricidad que, en principio, es exactamente la misma que la que encuentra usted en un trozo de ámbar. Era claro que la electricidad tenía escondía secretos fundamentales de la naturaleza. Se encuentra por todos lados. En ese año, Luigi Galvani, un investigador muy talentoso, era biólogo, era físico y era muchas otras cosas más. En ese año, Galvani realizó un experimento que realmente sacudió en el sentido más literal a la sociedad de la época. Ya se utilizaban algunas maquinitas que no tenían motor, era necesario moverlas con una manivela, que producían electricidad. Y esta electricidad producía pequeñas chispas. Incluso ya en esa época, en algunos lugares se utilizaban esas chispas para dar toques eléctricos. Una manía que todavía está viva en México, por ejemplo, en algunos lugares del centro de la ciudad y en otros puntos del país, hay gente que lleva maquinitas para dar toques y cobra por dar una descarga eléctrica. Vaya que estamos medio chiflados aquí, pero bueno. Lo bueno es que esto generalmente se hace con tiempo seco y con los zapatos puestos. Pero bueno, el caso es que Galvani tomó las ancas cercenadas de una rana, probablemente antes de prepararlas para comérselas, y la conectó a su máquina de toques, y las patas empezaron a mover. Esto, le digo, literalmente sacudió a la sociedad europea, porque parecía que la electricidad escondía algún secreto fundamental de la vida misma. Galvani incluso llegó a proponer la existencia de una forma particular de electricidad que existe únicamente en los seres vivos. Por esas fechas, otro personaje titánico, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, Alessandro Volta, para los cuates, comenzó a hacer sus propios experimentos en física. Él también era una persona de muchos intereses diferentes. Fue el descubridor del metano, por ejemplo, entre muchísimas otras cosas, el inventor de la primera batería. Y, bueno, la lista de descubrimientos que realizó Volta a lo largo de su vida es larguísima, es muy ilustre. Volta llegó a tener una discusión más o menos amistosa con Luigi Galvani. Volta creía que todas las formas de electricidad, tanto las que existen en el mundo mineral como en el mundo vivo, tienen la misma naturaleza. Y Galvani no. Galvani creía que la electricidad animal era de naturaleza diferente a la electricidad que se manifiesta en un relámpago, por ejemplo, o en un trozo de ámbar. Y por cierto, recuerde que el término electricidad viene de electrón, que en griego significa ámbar. El caso es que Galvani insistía mucho en su teoría de la electricidad animal. Volta pues no quería entrar en una controversia directa fuerte con Galvani. Se tenían mucho respeto mutuo. Pero total, al cabo de un tiempo no le quedó de otra porque a pesar de que invitó a terceros para mediar una posible discusión entre ambos, pues esos terceros inteligentemente se hicieron a un lado. La discusión, pues sí llegó a calentarse un poquito. Y no solamente entre ellos, sino entre las personas que creían en los argumentos de Volta y las personas que creían en los argumentos de Galvani. Volta pudo resolver este problema con una serie muy simple de experimentos brillantes, que dejaron en claro que la electricidad que hace que se muevan las ancas de una rana es la misma que existe, por ejemplo, en un relámpago. Esta discusión tuvo efectos a largo plazo, no solamente en nuestro entendimiento de la naturaleza de la materia y de la vida, sino también en nuestra imaginación. Fue a partir de estos experimentos que dejan en claro que el movimiento de los seres vivos es de naturaleza eléctrica, que incluso con electricidad uno puede regresarle, entre comillas, la vida o cuando menos la apariencia de vida a las patas de una rana, que Mary Shelley se inspiró para construir la novela que sirvió de piedra angular para el desarrollo de la ciencia ficción moderna, la primera gran novela basada en principios científicos, Frankenstein o el nuevo Prometeo. Hay que decir que a lo largo del tiempo la discusión entre ambos científicos inspiró a otros investigadores a desarrollar sus propios experimentos. Y esto es algo que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia. Se realizan grandes debates que a veces son más intensos en la imaginación de quien lo sigue que en la actitud de los participantes. Ahorita le voy a contar algún ejemplo. Pero el caso es que, como consecuencia de estos debates, se ponen en la mesa toda clase de argumentos, y a diferencia de lo que sucede con los debates políticos, con los debates religiosos o filosóficos o lo que usted quiera, en estos debates lo que vale, el árbitro que decide hasta dónde cada quien tiene razón, es la realidad. Usted puede argumentar lo que quiera, pero si sus argumentos no tienen la estructura y la consistencia suficientes como para poder demostrarlos con un experimento, si por la forma en la que usted argumenta no hay forma de hacer una observación con un telescopio, por ejemplo, con un microscopio, o hacer un experimento que sirva para demostrar su idea, entonces su idea no sirve. Y literalmente es desechada, ¿no? Una idea que no puede ser sometida a un análisis objetivo no sirve para nada. Es imposible de distinguirla de una elucubración, de una fantasía. Ojalá y pudiéramos aprender esto, sobre todo ahora en que en México, en Estados Unidos y en otros países del mundo tenemos un montón de debates políticos y otros debates aún más graves. Hay varios puntos muy calientes en nuestra sociedad moderna que nos están acercando cada vez más a un conflicto a gran escala. De hecho, por momentos el peligro de un enfrentamiento nuclear se antoja mayor que el que hubo durante la crisis de los misiles en 1962. Hay una película que se aproxima un poco, desde luego con sus distorsiones, a lo que sucedió en aquella época. La película se llama 13 días. Vale la pena verla. De cualquier manera, aunque le digo que no deja de ser una película propagandística, las cosas del lado soviético fueron muy diferentes a como las presentan en esta película, pero ciertamente sí está muy bien recreado el ambiente general de paranoia que había en todo el mundo y que estuvo a punto de costarnos la civilización entera. Bueno, échale un vistazo a la película y siente escalofríos, porque ahorita, y como consecuencia en buena medida de la falta de objetividad, sobre todo en el mundo del periodismo, se está creando un ambiente que cada vez parece favorecer más un conflicto armado entre grandes potencias. Y eso tendría consecuencias verdaderamente catastróficas. Pero bueno, ese es un ambiente a donde debería entrar el sentido común, la frialdad intelectual de la ciencia. Se supone que el periodista debería enfriarle la cabeza a quien lo escucha, no calentársela. Pero bueno, ese es otro rollo. La electricidad, desde entonces, es uno de los fenómenos más estudiados. El trabajo que hizo Volta lo compartió con un buen amigo, Horace Benedict de Saussure. Se escribe de Saussure, con S en todos los casos, y la segunda S es doble, Saussure, de Saussure. Este caballero era suizo, venía de una familia de muchos medios económicos, y como ha sucedido en varias ocasiones en la historia de la ciencia, en lugar de dedicarse a vivir la buena vida dispersando los recursos que habían logrado adquirir sus ancestros, este caballero se dedicó a trabajar y a trabajar en serio, y realizó muchos trabajos muy interesantes en materia de geología, de física, de meteorología. Además fue alpinista, de la verdad, de un tipazo. Hay un museo, por cierto, si alguna vez llega a tener la posibilidad y tiene la curiosidad de ir a la ciudad de Ginebra, para visitar el CERN, por ejemplo, que tiene un área de visitantes muy interesante. En la misma ciudad de Ginebra hay un museo de ciencias de la ciudad de Ginebra. Este museo da al lago Lehmann, al gran lago de Ginebra, en donde está ese chorro de agua tan famoso, y está rodeado de un prado maravilloso, y en primavera y verano la gente sale a tomar el sol, a pasear sin miedo a problemas de seguridad pública. Se toman un helado, ve usted niños corriendo por todos lados. Es un lugar muy bonito, muy, muy asociable con lo que buscan los científicos cuando hacen su trabajo: poner una sonrisa en la cara de todo el mundo. Bueno, regresando al tema, de Saussure hizo algunos experimentos que pudieron confirmar el trabajo de Volta. Y desde entonces tenemos claro que la electricidad es un fenómeno que claramente está asociado con la vida, de la misma manera en la que está asociada con el comportamiento de la atmósfera. Le llamamos electricidad, ahora lo entendemos mejor, a los fenómenos que acompañan a un montón de cargas eléctricas iguales que se mueven. Cuando tiene usted un montón de partículas muy pequeñas con carga positiva o negativa, y estas partículas se mueven, generan fenómenos que son detectables a simple vista. Por ejemplo, se genera un pequeño campo magnético cuando el ritmo de movimiento de esas partículas no es constante. Usted puede colocar dispositivos que detectan electricidad y se van a activar cuando pasen por ellos estas partículas que se mueven. Y sabemos ahora que los átomos están hechos de partículas con carga eléctrica positiva en el centro y carga eléctrica negativa alrededor. Es por esto que puede usted encontrar muchas formas de electricidad. La electricidad que sale de las clavijas, en donde enchufa usted su foco LED o su computadora o el refrigerador, es generada por electrones en movimiento. Mientras que la electricidad que se puede detectar en nuestro sistema nervioso es producida en buena medida por átomos que han perdido electrones y que se mueven en una dirección o en otra. Estos átomos que han perdido electrones tienen carga eléctrica positiva. En el mundo de la vida encontramos muchas instancias de electricidad, por ejemplo, en el caso que le acabo de mencionar. Tiene usted unas células con una estructura alargada, células que parecen como un huevo estrellado y del centro de ellas sale una ramita muy delgada y muy larga. Es un tipo particular de neuronas. A través de la membrana de esas neuronas está ocurriendo un fenómeno parecido al de la ola de los estadios. Algunas partículas con carga eléctrica positiva se salen de la célula o se meten en la célula, según el caso. Así como las personas en una ola realmente no se mueven de su lugar, simplemente se paran o se sientan en el momento apropiado, una ola eléctrica que corre a través de una neurona involucra la entrada y salida a través de la membrana de la neurona de partículas con carga eléctrica positiva y negativa. Generalmente son núcleos atómicos de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, es lo más común. Existen otras formas de electricidad en todas nuestras células, pero a nivel microscópico. Adentro de nuestras células existen unas estructuras de las que hemos hablado muchísimas veces, las mitocondrias, que tienen su propio ADN, que se dividen cuando se les pega la gana, y que son esencialmente seres vivos que viven adentro de nuestras células. Son ancestros de unas bacterias que entraron en las células de nuestros ancestros directos hace unos 1.900 millones de años, más o menos. Y desde entonces, estas estructuras, estas bacterias, se han ido ajustando, se han ido adaptando a vivir dentro de nuestras células y nuestras células se han ido adaptando a la presencia de esas bacterias. Y el resultado ahora es una interdependencia muy poderosa y muy positiva. Esas bacterias, las mitocondrias, reciben protección por parte de nuestro cuerpo y alimento. Ya no pueden vivir afuera de nuestro cuerpo, esas mitocondrias. Y nuestras células obtienen el resultado del trabajo de las mitocondrias. Las mitocondrias, entre otras cosas, son grandes plantas, grandes refinerías. Bueno, grandes a nivel atómico, a nivel visible, son cosas ultra chiquitas. Son refinerías moleculares que convierten la glucosa, que es una molécula que pertenece a la familia de los azúcares, es una de los azúcares más simples que pueden existir, y se necesita mucha energía para integrar una molécula de glucosa. Eso es lo que hacen las plantas cuando capturan la luz del sol, generan moléculas de glucosa. Las moléculas de glucosa se pueden romper de manera que prácticamente toda su energía se puede aprovechar para hacer algo con ella. Cuando usted quema un poco de gasolina también se libera mucha energía, pero nuestras células no sabrían cómo aprovechar esa energía y por eso no podemos comer gasolina. Que es una fortuna porque la gasolina solamente se puede producir de combustibles fósiles que tardan muchos millones de años en ser construidos por procesos moleculares muy lentos. Bueno, hace mucho tiempo que se le habría acabado la gasolina a la vida terrestre de ser el caso. Nuestras células, nuestras refinerías moleculares, saben convertir la glucosa en otras moléculas que se llaman moléculas de trifosfato de adenosina, o ATP por sus siglas en inglés. Así como el petróleo hay que refinarlo para construir gasolina, la glucosa hay que refinarla para construir ATP. Y el ATP es una molécula que cuando se rompe libera muchísima energía de manera que cualquier sustancia apropiada de nuestro cuerpo puede aprovecharla. Esa energía se manifiesta en forma de electrones. Todo el proceso básico de construcción del ATP a partir de la glucosa involucra el movimiento de electrones. Las mitocondrias son esencialmente refinerías eléctricas que utilizan el movimiento de electrones para deshacer y reconstruir moléculas. Cuando se rompe una molécula de glucosa se liberan muchos electrones de alta energía que son capturados por unas proteínas muy peculiares que se llaman citocromos. Y esas proteínas utilizan esa energía para construir el ATP. Estas proteínas, por cierto, tienen una estructura molecular que se asemeja mucho a la hemoglobina de nuestras células. De hecho, el centro de la molécula es prácticamente igual a una molécula de hemoglobina, solo que tiene algunas cosillas adicionales. Estas moléculas, los citocromos, son súper interesantes para muchos investigadores porque son cruciales para el funcionamiento de la vida misma. Es gracias a los citocromos que prácticamente todos los seres vivos podemos jugar con electrones para construir las moléculas que necesitamos para vivir, algo que sucede muchos millones de veces en todas las células de nuestro cuerpo cada segundo. Estamos continuamente transformando moléculas en el interior de nuestras células a una velocidad brutal. El conjunto de todas esas reacciones se llama metabolismo. Y el metabolismo es la manifestación química visible del fenómeno vital. Así que en un sentido muy directo, tanto Mary Shelley como Volta y como Galvani estaban en lo correcto. La electricidad es un fenómeno esencial para la vida. Un ejemplo, me falta comentarle algo. Continuamente estamos descubriendo nuevos aspectos de la relación que tiene la vida con el fenómeno eléctrico. Ahora sí, un ejemplo muy sabroso acaba de aparecer en la revista Nature Communications. Recuerde que usted puede buscar esa revista electrónica con ese nombre, Nature Communications, con doble M, y allí va a encontrar el artículo y lo puede descargar. Leerlo es otro boleto. Para eso estamos. Y, como siempre, agradecemos profundamente el apoyo que ustedes nos otorgan y que hacen posible estos audios. Es solo por eso que existe este espacio, por ustedes. Los que nos apoyan en Patreon y en PayPal de manera especial, porque es de allí de donde se sostiene todo este esfuerzo. Gracias. Este espacio está dedicado a buscar artículos de investigación en revistas de frontera y traerlos platicaditos a estos micrófonos para que usted pueda participar de lo que se siente estar en la frontera del conocimiento. Este ejemplo, le digo, está bien sabroso. Hay un tipo particular de bacterias que desde hace mucho tiempo llaman la atención de muchos investigadores. El género de estas bacterias es Geobacter. Hay varias especies diferentes. Geobacter es una bacteria de respiración anaerobia. Es decir, es una bacteria que solamente puede vivir bien en ambientes en donde no hay oxígeno, por ejemplo, en el lodo, o por ejemplo a muchos metros debajo del suelo, lejos del contacto con la atmósfera. Se han encontrado ejemplares de Geobacter a docenas, incluso a centenares de metros por debajo de nuestros pies, y se sospecha que pueden existir incluso a varios kilómetros por abajo de nuestros pies. Algunos tubos que han sacado muestras a gran profundidad tienen ejemplares de Geobacter. El problema es que al principio hubo la sospecha de que esos Geobacter habían entrado en forma accidental en ese tubo, que había problemas de contaminación de la muestra, pues, pero parece que no, que esas bacterias realmente viven allí. Geobacter tiene un montón de monerías diferentes. Hay varias especies diferentes de Geobacter que realizan muchas funciones importantísimas. Por ejemplo, Geobacter es responsable por una buena parte del proceso del metano. En Geobacter y otras bacterias similares producen el 50% del metano que se está acumulando en la atmósfera terrestre, y el metano es un gas que tiene un efecto invernadero muy superior al del dióxido de carbono. Solo que también las bacterias, como Geobacter y similares, absorben hasta el 80% del metano que está disuelto en el agua del mar. Así que estas bacterias, nada más por esto, ya son interesantes porque tienen que ver con muchos procesos fundamentales para el buen funcionamiento del ecosistema. Y tienen otras monerías. Por ejemplo, estas bacterias son capaces de transformar moléculas en donde hay átomos de algún metal o de algún material metálico. Por ejemplo, si tiene usted tierra que está contaminada con limaduras de hierro, con exceso de hierro, por ejemplo, cerca de una mina de hierro, por ejemplo, en ambientes en donde se guardan muchas piezas de metal para luego venderlas como material de reciclamiento. Si cualquier lugar en donde se concentre hierro, se produce una contaminación muy intensa. El agua de lluvia continuamente está arrancando átomos de hierro y está contaminando al suelo. Lo mismo pasa en ambientes en donde tiene usted materiales radioactivos. Se comienzan a concentrar algunos elementos radioactivos de larga duración, por ejemplo el uranio, y el Geobacter puede transformar a las moléculas que han atrapado átomos de uranio, átomos de hierro y a otros materiales contaminantes, y pueden cambiarlas a una forma que hace fácil extraer esos materiales. El arrancar átomos de uranio de un montón de suelo que ha sido contaminado con residuos de reactor nuclear es muy difícil y es costosísimo, a menos que involucre usted a Geobacter. Geobacter cambia, liga los átomos de uranio con otras moléculas y esto permite extraer con facilidad estos residuos ricos en uranio. Usted puede aplicar técnicas de que sirven para hacer biorremedio de suelos que han sido fuertemente contaminados con algunos materiales. Es una bacteria que nos ayuda a levantar las porquerías que hemos dejado tiradas por todos lados, en pocas palabras. Esa es otra de las características muy interesantes. De hecho, hay una especie particular de Geobacter que hace eso. Se llama Geobacter uranirreducens. Déjeme comentarle que cuando tiene usted dos moléculas o dos átomos que se ponen en contacto, siempre acaban intercambiando electrones. Una de esas moléculas da electrones y la otra recibe. A la mitad de ese proceso se le llama oxidación y a la otra mitad de ese proceso se llama reducción. Una molécula se oxida y la otra se reduce. Cuando usted puede acelerar los procesos de óxido-reducción, usted puede acelerar reacciones químicas porque acelera el proceso de intercambio de electrones entre dos moléculas diferentes. Si usted puede reducir moléculas de óxido de uranio, usted puede generar uranio metálico que es mucho más fácil de extraer de un suelo contaminado que el óxido de uranio, que tiene un aspecto, textura y comportamiento similar al de la arcilla. Y por eso es casi imposible de extraer de un montón de suelo que esté contaminado con residuos de reactor. Bueno, esa es Geobacter. Y resulta que Geobacter realiza mucha de su labor como consecuencia de un secreto molecular que desde hace algún tiempo hemos empezado a revelar, pero que no teníamos claro exactamente cómo funcionaba. Resulta que hay una familia de proteínas que forman una especie de microcabellos ultramicroscópicos que salen de la superficie de la bacteria. Se parecen un poco a la parte de arriba de mi cabeza, que tiene un montón de cabellitos chiquitos y delgados. Estas proteínas, de alguna manera, le permiten a Geobacter realizar esas funciones. el trabajo de Nature Communications revela detalles específicos del funcionamiento de estas moléculas. Resulta que estas moléculas pertenecen a la familia de los citocromos, es decir, son proteínas que saben transferir electrones de un lado al otro. Son moléculas que pueden tomar a otras moléculas de la mano, le toman electrones a una y se la dan a otra. Sirven de intermediarios para mover electrones. Y eso tiene consecuencias virtuosas para todo mundo. Las moléculas pueden reaccionar de manera debida, y si esto ocurre en el interior de un ser vivo, pues entonces las reacciones necesarias para mantener vivo a ese ser ocurren de manera correcta. Un ejemplo del tipo de reacciones en donde participan los citocromos o moléculas similares es el de agarrar oxígeno cuando la molécula está cerca de los pulmones, dejarlo salir y atrapar dióxido de carbono cuando esa molécula se encuentra lejos de un ambiente rico en oxígeno. Es una molécula que atrapa oxígeno cuando hay mucho oxígeno afuera, y cuando hay poco oxígeno en el ambiente lo libera y atrapa dióxido de carbono. Esa molécula, que por su naturaleza molecular es afín a los citocromos, se llama hemoglobina. Lo que encontraron estos investigadores, en pocas palabras, son investigadores de la Universidad de Yale y de la Universidad de Lisboa, es que estos pelitos que tiene Geobacter son citocromos, y que son esos citocromos los que le permiten a estas bacterias realizar su trabajo molecular. Es precisamente gracias al control de la electricidad natural del suelo que Geobacter puede ayudar a mantener sano el suelo de una selva o de un bosque, y puede incluso ayudar a remediar muchos problemas de contaminación causados por el ser humano en muchos ambientes diferentes. Es muy probable que la actividad de estas bacterias sea fundamental para la salud de todos o de la mayoría de los ecosistemas del planeta. Probablemente la vida misma, la vida molecular, la vida multicelular de nuestro planeta dependa directamente de la acción de estas bacterias. Cuando Mary Shelley escribió Frankenstein, tenía en su cabeza la idea que venía de la época de Volta. La electricidad se encuentra en el centro del misterio de la vida. Y en cierta manera, tanto Volta como Shelley tenían razón. Es gracias a que estas bacterias han logrado amaestrar la electricidad de los suelos de la Tierra, que aún ahora, y a pesar de todos los errores y abusos de la sociedad humana, la Tierra sigue siendo un lugar lleno de vida. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.